palabra teología está formada por dos voces. La voz griega teos, que significa Dios, y la voz griega logos, que es una expresión racional. Esta palabra significa de manera literal razonamiento que trata acerca de Dios. La teología puede ser definida como el estudio que trata directamente de Dios y su relación con el mundo y su relación con el hombre. Charles Hodge define la teología sistemática diciendo: por ello, tenemos que limitar la teología a su verdadera esfera, como la ciencia de los hechos de la revelación de Dios. ¿Qué es la teología según Hodge? La teología es la ciencia de los hechos de la revelación de Dios, en tanto que aquellos hechos tratan de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él, como sus criaturas, como pecadores y como sujetos de la redención. Todos estos hechos se encuentran en la Biblia, afirma él. Pero como algunos de ellos están revelados en las obras de Dios y por la naturaleza del hombre, existe en ello una distinción entre la teología natural y la teología considerada distintivamente como una ciencia cristiana. En pocas palabras, resumiendo lo que plantea Hodge, la teología no es más que la ciencia a través de la cual nos dedicamos a estudiar a Dios y su relación con el hombre y su relación con las criaturas. Él se ha revelado y esa revelación está a nuestra disposición para que podamos conocer, entender y disfrutar de todo aquello que Él, por su gracia, ha puesto a nuestra disposición. Lo que es la creación para el científico es la palabra de Dios para el creyente. En la creación, el científico encuentra todos los materiales para hacer ciencia. En la palabra de Dios, el creyente encuentra todo los materiales para conocer y estudiar de esa relación que hay entre Dios y el hombre, a través de la cual le plugo a Él revelarse a nosotros. La palabra sistemática se deriva del sustantivo griego sunistano, que significa organizar o componer una pluralidad de cosas en un todo. En nuestro caso, el empleo de la palabra sunistano implica que el estudio de Dios en su relación con el mundo y el hombre es susceptible de ser organizado como un todo sistemático. El estudio de la revelación de Dios es algo que se puede organizar y componer como un todo sistemático. La palabra sistemático sugiere así un grado elevado de integración, un grado elevado de coherencia, un grado elevado de correspondencia entre las afirmaciones que Dios hace en su palabra y los hechos que en ella Dios pone a nuestra disposición. La importancia de la teología se basa en la confianza y seguridad de que Dios existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan, según Hechos capítulo 11, versículo 6. En otras palabras, existe un cuerpo de verdad susceptible de conocimiento y que es posible expresar en una verdad ordenada, organizada, sistemática, presta para poder ser enseñada, conocida y discernida por la razón, la mente o el intelecto humano. Nuestra base para estudiar la teología como una ciencia se fundamenta, número uno, en que Dios existe y sostiene relaciones con todo el universo de su creación. Dios existe, es lo primero, y Él sostiene relaciones con todo el universo de su creación. Segundo, Dios ha puesto en el hombre la capacidad intelectual para conocerle y relacionarse con él. Eso es lo segundo. Tercero, el Señor ha dado los medios para ponerse en contacto con nuestra inteligencia humana por medio de su revelación. Esos tres hechos son importantes para que podamos entregarnos al estudio de la teología sistemática y examinarla, conocerla como lo que ella es, una ciencia en la cual Dios pone a disposición de nuestra capacidad espiritual e intelectual su conocimiento en su relación con sus criaturas, sobre todo en el marco de su obra redentora. Obviamente que el hombre podrá estudiar y aprender teología sistemática si el hombre posee la forma del conocimiento superior. ¿Y cuál es la forma del conocimiento superior? Obviamente la fe salvadora, la fe evangélica, la fe que poseen aquellos hombres y mujeres que han sido previamente regenerados, de esos hombres y mujeres que han sido, por la gracia de Dios, el objeto de un nuevo nacimiento. Solamente ellos, eso está claro en nuestras mentes, solamente ellos tienen acceso a esa fuente superior de conocimiento, la teología. Solamente ellos pueden adquirir ese conocimiento. Solamente ellos pueden entender ese conocimiento. Solamente ellos podrán disfrutar de ese gran banquete del conocimiento revelador de la persona de Dios, de los hechos de Dios, de la obra redentora del Señor en favor de este mundo caído. La fe nos da la capacidad para conocer las realidades de la vida y del universo que están escondidas a los sentidos corporales. No importa la luminaria mental que tenga el individuo, su capacidad de entender cosas extraordinarias desde el punto de vista humano. Hay gente que tiene una mente fotográfica, capaz de entender y escudriñar los misterios de la creación, extraordinario. Pero, obviamente, que si no están allí los ojos de la fe, su intelecto está en tinieblas, y como consecuencia de eso es incapaz de poder conocer aquellas realidades espirituales que se revelan a través de la ciencia de Dios llamada teología. La fe consiste en tener los ojos del alma abiertos para ver esas realidades espirituales que están ocultas a los ojos naturales, a los ojos de la carne. La fe y la inteligencia obran en perfecta armonía. Por lo tanto, los descubrimientos de la teología han de ser las más altas formas del conocimiento, han de ser las formas más elevadas del conocimiento humano. Han de controlar o han de concordar más bien con las razones más lógicas y a la vez preguntar las verdades claras, por las verdades claras que se revelan ante los ojos de la fe. De ahí, mis amados hermanos, que este requisito es básico para poder estudiar esta ciencia llamada teología. Se requiere del ojo o de los ojos de la fe, de los ojos de la fe, para iluminar la razón, para iluminar la inteligencia, para iluminar la capacidad mental que nos dota para entender cosas. Sin ese elemento es imposible que el hombre pueda escudriñar, conocer, entender esta ciencia. De hecho, uno observa, por ejemplo, individuos paganos que han hecho grandes estudios de las escrituras. Juan Bosch escribió dos obras. Una de ellas se llamó Judas Iscariote, el calumniado, y otra fue con relación a David. No recuerdo el título de esa obra, pero es una obra que trata de la vida de David. Y ambas obras, cuando usted la lee, lo que le dan es un sabor a infierno. Un sabor a infierno. Yo comencé leyendo una y no la pude terminar, porque me contristaba el espíritu de ver la barrabasada y la mentira y la cosa que este hombre decía allí, distorsionando totalmente las escrituras. Claro, o sea, este individuo, aunque era un gran intelectual, era un gran ateo, carecía de fe, por eso llegaba a conclusiones oscuras en lo tocante a la enseñanza bíblica, en lo que él quería enseñar a través de ella. Muy bien, Dios es una persona y por eso podemos hablar de la personalidad de Dios. Habiendo visto la teología sistemática como una ciencia, en esa ciencia Dios nos revela que Él es una persona y que como persona Él ha de ser conocido, pues así es como Él se nos ha revelado en las páginas de su santa palabra. Con claridad meridiana, la Biblia nos enseña a nosotros que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, allí vemos la enseñanza bíblica de que el hombre fue creado nada más y nada menos que a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto nos enseña que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. En este modo de comparar, la Biblia nos presenta la naturaleza y el carácter de Dios. Él es una persona con esas mismas facultades, con esos mismos elementos que constituyen la base de nuestra personalidad, esos elementos y facultades que constituyen nuestra personalidad en Dios son perfectos, en Dios son absolutos, en Dios son infinitos. Cuando Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, de manera enfática, se nos está diciendo que hay una reciprocidad entre Dios y el hombre. Hay una reciprocidad en la personalidad entre Dios y el hombre, entre sus facultades inmateriales o morales e intelectuales y las del hombre. Hay una reciprocidad en esas facultades inmateriales entre Dios y el hombre, en esas facultades intelectuales hay una reciprocidad entre Dios y el hombre. Fuimos creados a su imagen y semejanza. En la Biblia se emplea una gran cantidad de antropomorfismos, como veremos más adelante, pero debemos de notar que donde se atribuye a Dios la posesión de órganos físicos, ello no es una afirmación directa de que Dios posee tales órganos, ni tampoco posee el Señor cuerpos físicos con todas esas partes. Lo que se enfatiza cuando se mencionan los nombres de ciertos órganos humanos, como el ojo, la boca, las manos, los pies, lo que se enfatiza con ello es que Dios puede realizar esas mismas obras que podemos hacer con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies. Cuando la Biblia habla de que los ojos de Dios ven, lo que se dice es, no es que él tenga ojos físicos como los nuestros, sino que él puede ver exactamente con la misma capacidad de ver y observación que tenemos nosotros, con los ojos que tenemos, con los órganos que tenemos. Hay textos, por ejemplo, como Deuteronomio capítulo 33, en donde vemos al Señor realizando aquellas obras, aquellos actos que realizamos nosotros mediante esos órganos que nos distinguen como personas. Deuteronomio capítulo 33, el verso 27. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Tiene Dios brazos como lo que tú tienes? Por supuesto que no. Ahora, Él puede hacer exactamente lo que tú haces con tu brazo. Tiene la capacidad de hacer aquello que tú haces con tus brazos. Isaías capítulo 66, por ejemplo, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Significa ese pasaje que Dios tiene pies? ¿O que Él tiene trasero y que se siente en un gran trono como lo haría un rey, el rey de España? No, hermano, no significa que él tenga trasero o que tenga pierna como la que tenemos nosotros. Lo que eso significa es que él puede hacer esas cosas, él puede llevar a cabo esas cosas. Otro pasaje como Isaías 59:1, segunda de Crónicas 16:9, Juan 10:29, todos esos pasajes describen allí a Dios como poseyendo los órganos físicos que tenemos nosotros. Esos pasajes no significan que Dios tenga órganos físicos como nosotros. Al revelarse a sí mismo, Dios tiene que condescender al nivel de nuestras capacidades y usa un lenguaje que nos resulta comprensible. Uno de los propósitos vitales de la encarnación del Señor Jesucristo fue precisamente revelar a Dios por medio del vehículo de la personalidad de su Hijo unigénito. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ¿qué? Ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Cristo es, en su humanidad, el vehículo mediante el cual Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios incomprensible, el Dios Espíritu, se ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dice él, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Un autor llamado Robert Hall dijo lo siguiente: el cuerpo tiene a separarnos de Dios debido a lo opuesto de su naturaleza. El alma, por el contrario, nos une a Él de nuevo por medio de esos principios y facultades que, aunque infinitamente inferiores, poseen una cualidad que armoniza con la del Creador. El cuerpo es creación de Dios, el alma es imagen de Dios. Y agrega Hart lo siguiente: cuando Dios creó al hombre, su obra final y culminante fue como un rey que, habiendo edificado una gran ciudad y habiéndola adornado con muchas y variadas obras, después de haberlas perfeccionado todas, ordenó que una grande y hermosa imagen de sí mismo fuera colocada en medio de la ciudad, para así manifestar a aquel que construyó dicha ciudad. ¿Qué es lo que Hort plantea? Que el hombre es como esa gran estatua que Dios creó en la ciudad, después de haber construido en la ciudad todo aquello que quiso construir. Esa estatua le representa a él, es una imagen, algo semejante a lo que el rey es en su personalidad. Muy bien, Dios entonces, está claro en la Biblia que posee una personalidad. Dios es un ser personal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelan en la Biblia como personas. Dios también se revela en la Biblia como un espíritu, o Dios es espíritu, en otras palabras. Por eso podemos hablar de la espiritualidad de Dios. Juan 4:24 nos afirma diciendo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuáles son las implicaciones negativas de esta afirmación enfática del Señor Jesucristo? Cuando Cristo dice Dios es espíritu, ¿qué es lo que Él está implicando con eso de manera negativa? En el texto inmediato podemos entender la importancia de estas palabras. A través de ellas, nuestro Señor quiso poner bien en claro que Dios no es un ser corpóreo. Dios no es un ser que posee un cuerpo de naturaleza material como el que poseemos nosotros. Por supuesto, no podemos negar que desde el punto de vista bíblico, el alma, un elemento inmaterial, habita en un cuerpo material, como en el caso nuestro. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio, mas el polvo, nuestro cuerpo, vuelve a la tierra. Se establece claramente allí que el hombre posee cuerpo material, pero también el hombre posee un espíritu. Posee un espíritu. En el caso de Dios, Él es un ser espiritual. No posee un cuerpo material como el que tenemos nosotros. En Juan capítulo 4, versículo 24, y en Lucas capítulo 24, versículo 36, se enfatiza el hecho de que Dios es un ser personal, pero un ser personal incorpóreo, un ser que no posee cuerpo material como el que poseemos nosotros. En el Pentateuco, la naturaleza incorpórea de Dios es el fundamento para Dios establecer esos mandamientos en donde se prohíbe de manera radical y tajante la construcción de ídolos para representar la persona de Dios. Antes de repetir los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, vemos que Moisés tuvo un cuidado especial de acentuar esa prohibición de Dios de fabricar cualquier tipo de ídolo. Vayamos allá, por favor, este es interesante. Capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, ninguna figura visteis. Y esa es la base, hermanos, de la prohibición de crear imágenes de Dios. Esa es la base. Capítulo 4, versículo 15 al 19. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Versículo 23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es un ser espiritual. Por esa razón, no admite ninguna clase de imagen de ninguna especie para representarlo a Él o para hacer una figura de Él. Versículo 28. Y servirás allí. A Dios es hecho de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, dice este pasaje. Esa es la norma divina. Él es un ser incorpóreo. Dios es un ser incorpóreo. De ahí su prohibición radical y tajante a todo ídolo, a toda obra de mano que pretenda representarle a Él. Vemos continuamente a Dios denunciando en todo el Antiguo Testamento los pecados de idolatría mediante los cuales el hombre pretende o pretendía hacer imágenes que representaban la naturaleza y el carácter de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 33. Capítulo 33 de Éxodo. Verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestre tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, dijo Jehová. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué significan estas palabras? Donde vemos a Dios revelándole a Moisés elementos de su naturaleza como si él fuera un cuerpo físico. Habla de las manos, habla de sus espaldas. ¿Qué es lo que implica todo esto? ¿Acaso tiene Dios cuerpo? ¿Es un ser corporal? ¿O es un ser espiritual que habita en un cuerpo? Porque es la idea que se da aquí en este pasaje. ¿Qué implica eso? Bueno, lo primero es que la visión que Moisés tuvo de Dios, cuando se refiere a sus espaldas, podríamos llegar a entender que Dios es una persona corpórea. Sin embargo, el contexto muestra lo contrario. Además, dice un autor llamado R.L. Harris, la palabra hebrea achurán, espalda, que aparece aquí, en este contexto significa, con toda probabilidad, los afectos de Dios. Ciertamente, dice él, es la verdad que conocemos a Dios por sus afectos, es decir, por sus acciones y manifestaciones dadas en las Escrituras a través de su comunión estrecha, cercana con los siervos suyos que le sirvieron antaño, dice el autor. fueron la gloria de Dios y su carácter moral los que se manifestaron a Moisés en aquellas experiencias gloriosas. Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11, allí leemos: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Qué implican estas palabras? ¿Qué nota del carácter de Dios nos revelan esta palabra? Está claro que no se entiende esta experiencia como una visión real del ser corpóreo de Dios. O sea, esta visión no significa que Dios tenga miembros corporales, cuerpo de material como el de nosotros. No significa eso. La experiencia óptica había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, se da solamente en lenguaje comparativo, como semejante. Ciertamente esta parte del relato no contradice a Éxodo capítulo 33. Por favor, vayamos allá, verso 20 al 23. Éxodo capítulo 33. Verso 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. En cada una de esas expresiones, fundamentalmente, lo que Dios con ello está dándole a Moisés es una revelación de sí mismo a través o usando esas cosas comunes, corrientes, que le permiten al hombre llegar a obtener un conocimiento básico y fundamental del ser de Dios. Dios condesciende al nivel del hombre, y para que pueda entenderle, conocerle en su naturaleza, en su grandeza, ¿qué hace él? Desciende hasta los niveles de la capacidad humana para poder entender. Por eso le habla de manos. ¿Quién no conoce las manos y lo que las manos pueden hacer? ¿Quién no conoce las espaldas? Y las espaldas, cuando se usan, cuando se emplean en el hombre, ¿para qué se emplean fundamentalmente las espaldas? Para cargar, hablan de la fuerza. Las espaldas hablan de la fuerza, hablan del poder para llevar o para mover cosas pesadas. Cuando usted va a cargar algo bien pesado, usted le coloca la espalda allí, porque ahí es allí donde está el mayor cúmulo de músculos que le permiten a usted mover cosas pesadas, levantar cosas pesadas. De modo que cuando Dios le muestra la espalda a Moisés, lo que le está diciendo es: yo tengo poder y fuerza para mover los poderes que mantienen a Israel como un esclavo allí en Egipto. Yo tengo poder y capacidad en mis manos y en mis espaldas para movilizar las cadenas férreas con las cuales Israel está aprisionado por ese poderoso imperio llamado el imperio faraónico. Básicamente es lo que Dios le está mostrando. Recordemos que Dios está allí tratando con un hombre lleno de incredulidad y de duda, de su incapacidad para poder llevar a cabo esa tremenda empresa de liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Condescender a un nivel tal que Moisés pueda entender primero el propósito para el que Dios le llama, y segundo, para que pudiera entender de manera inequívoca que el poder de Dios estaría detrás de él para llevar a cabo toda la empresa para la que se le había comisionado. No habría ningún tipo de inconveniente, porque la mano de Jehová y su espalda, o sea, su poder, estaría allí disponible para que Moisés llevara a cabo esa empresa extraordinaria. De hecho, es lo que vemos en todo lo que concierne en lo adelante de la obra de Dios realizando, ¿verdad?, del milagro de la liberación. Cada juicio que trajo el Señor allí a Faraón y a su pueblo denotan la espalda de Dios, denotan el brazo de Jehová. Cada una de esas obras extraordinarias mediante las cuales llevó a Israel por el desierto confirman esa revelación de la espalda de Dios y de los brazos de Jehová. Ese acto glorioso en el cual el Señor abrió el Mar Rojo, sin lugar a duda que muestran de lo que es capaz la espalda de Dios y los brazos del Omnipotente. De modo pues, hermanos, que estas figuras del lenguaje o antropomorfismo, como se le llama comúnmente, lo que revelan es a un Dios espiritual que condesciende con el hombre tomando todos esos elementos conocidos para el ser humano para poner a su disposición su revelación a un nivel tal que el hombre pueda conocerle sin ninguna clase de impedimentos, sin ninguna clase de tropiezos. Por eso, a un niño puede llegar a adquirir un conocimiento de Dios, porque Dios se ha revelado de manera simple y llana. De manera simple y llana, Dios se ha revelado y ha puesto ese conocimiento a disposición de toda clase de capacidad intelectual. Solamente se requiere un elemento para obtener ese conocimiento. ¿Cuál es? La fe. Recordad que la fe es el ojo del alma, que puede ver, que puede conocer, que puede percibir las realidades espirituales tal y como se han revelado en la palabra de Dios. Mediante los antropomorfismos, esas figuras de hombre que Dios usa para darse a conocer, Él pone su revelación a un nivel, a un plano que puede ser capturado ese conocimiento aún por las mentes más infantiles, aún por las mentes más infantiles pueden llegar a una conclusión rápida, llana, simple, sencilla, de que Dios le está hablando, de que Dios se está comunicando con ellos, de que Dios les está ministrando. Por ejemplo, veíamos el domingo pasado a este rey Josías, que comenzó a reinar a los 8 años. Y cuando tenía 12 años de edad, empezó un avivamiento extraordinario en Israel. Óyame, un mozarbete de 12 años de edad. ¿Cómo este hombre llegó a conocer a Dios tan íntimo y profundamente, que le movió como consecuencia de ese conocimiento a barrer con la idolatría que había en Israel? ¿Cómo llegó a ese conocimiento? Bueno, hermano, muy simple. Dios ha puesto su conocimiento, su revelación, a disposición de toda mente humana. No importa su nivel intelectual, preparación social, su nivel de educación. No importa que sea un hombre mayor de edad, 80 años, o un niño de 7 años, de 8 años, o si ya tenía 8 años cuando lo pusieron en el trono. No importa su capacidad intelectual, todo hombre que ha sido dotado con el don de la fe tiene a su disposición la plena revelación de Dios. Gracias a que Él se ha revelado de manera llana y sencilla a través de eso que se llama antropomorfismo. A través de ello Dios condesciende y baja hasta nuestra capacidad y nivel humano para dársenos a conocer, no con un lenguaje rimbombante, no con un lenguaje estrambótico, filosófico, incomprensible. Hay autores, filósofos, que usted lee 10 tomos de sus escritos y usted no llega a entender ni 5 palabras de lo que le están diciendo. ¿Qué es lo que este individuo está diciendo? Hermano, Dios no escribió así. La Biblia es un libro llano y simple, sencillo. Contiene las más profundas de todas las filosofías, obviamente, de todas las filosofías teológicas, pero también las más simples y llanas de todas las filosofías teológicas. Están allí en la Biblia y están a nuestra disposición constantemente. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Señor se nos ha revelado mediante esos antropomorfismos en los cuales Él desciende hasta el nivel, hasta la estatura en donde nos encontramos nosotros. Por eso empezamos a enseñar Biblia desde que llegan al cuarto de cuna. Esos bebecitos que están allí, recién nacidos. Recuerdo que lo primero que los míos han hecho cuando salen del cuarto de cuna es cantar santo, santo, santo. Sus primeras palabras, santo, santo, santo. Y esos conceptos de Dios rápidamente se le desarrollan en sus mentes y empiezan a bombardear preguntas que usted no se puede imaginar, preguntas que usted tiene que pensar muy bien para responderla. Preguntas profundas, preguntas a veces muy difíciles de responder. Papi, si Dios está en el cielo, ¿por qué yo puedo hablar con Él aquí? ¿Por qué no está en el cielo? Esa es una pregunta ofrecida el día pasado, en cuanto a un devocional. Si Dios está en el cielo, porque oyen a uno hablar del Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si Él está en los cielos, ¿cómo yo puedo hablar con Él aquí? Es una interrogante que tiene, ¿verdad? Una pregunta. Porque si está en los cielos, obviamente no está aquí. Entonces, ¿por qué yo tengo que hablar con él si él está en los cielos, si no está aquí? Créame, responder esa pregunta y colocar esa respuesta al nivel que ella pueda comprender requiere emplear la mente de uno a fondo para encontrar los argumentos bíblicos que lleven tranquilidad, quietud y obviamente la respuesta que ella quiere saber. Entonces, gracias a que, bueno, gracias a que Dios ha puesto a la disposición de los niños su revelación también. Su revelación está allí. Ellos pueden adquirir de ese conocimiento y formular en base a eso respuestas a sus inquietudes internas acerca de su creador. No olvidemos que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y es natural que en sus corazones y mentes se levanten esas inquietudes queriendo saber acerca de la fuente de la que ellos fueron tomados, la imagen y semejanza de Dios. Bueno, pero qué bueno que Dios se nos ha revelado. Y se nos ha revelado de manera llana y simple, empleando el lenguaje y usando, sobre todo usando, lo que se llama ese antropomorfismo en el cual Él condesciende hasta nuestras capacidades, hasta nuestras posibilidades intelectuales para conocerle, entenderle, servirle, amarle y adorarle siempre. Siempre, por la eternidad. Vemos en la Biblia visiones de Dios, hombres que tuvieron visiones de Dios. ¿Cómo esta gente pudo tener visión de Dios, una visión de Dios, si Dios es un ser espiritual? Ciertamente, en Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, encontramos visiones de Dios, hombres que tuvieron experiencia en la que fueron tremendamente bendecidos con esa experiencia de tener una visión de Dios. Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Tremenda visión, es una visión. ¿Qué representa esta visión extraordinaria? Juan nos da una visión similar. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vemos aquí otra visión de Dios. Y cómo aquí Dios se representa, ¿verdad? Como si tuviera cuerpo, de forma corpórea. Sin embargo, aquí en este pasaje, cuando hacemos un examen cuidadoso, se pone en evidencia que este pasaje nos da una revelación anticipada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son palabras que representan a nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, en el contexto de su espiritualidad, en el contexto también de su humanidad que él habría de llevar cuando fue concebido en el vientre de su madre. Estas visiones de Dios reafirman ese hecho maravilloso de que Él, para revelarse a sí mismo, condesciende hasta nuestra condición, hasta nuestro estado de seres humanos con una mente limitada, con una capacidad espiritual limitada, sobre todo limitada por el hecho del pecado original que llevamos dentro. ¿Qué hace Él entonces para saltar ese impedimento que nos imposibilita para conocerle? Descender hasta nuestra condición y estado, haciéndose representar mediante estas visiones por esas condiciones y estado propio de nuestra naturaleza. ¿Con qué fin último? Poner a nuestra disposición el conocimiento de sí mismo, para que podamos a través de ello desarrollar la teología como lo que ella es, una ciencia en donde se revela a Dios y su trato con sus criaturas, y sus tratos con las criaturas. También tenemos las teofanías. Las teofanías que aparecen en la Biblia también son expresiones de esas revelaciones de Dios mediante la cual Él se acerca a nosotros en la condición en que nosotros podemos llegar a conocerle a Él, de manera que podamos experimentar la gracia suya y la vida que Él ofrece por su misericordia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, verso 24 al 30, allí se habla de esa aparición que Dios le brindó a Jacob a través de una lucha que tuvo Jacob con un ángel. Y en ese contexto, dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En esa lucha donde le pedía la bendición, lo agarró, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Cuando finalmente consiguió su objetivo, la bendición, él concluyó diciendo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Evidentemente que allí estaba presente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A través de esa experiencia, el alma de este hombre fue grandemente bendecida. Juan capítulo 1, verso 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cada una de esas teofanías, cada una de esas visiones, nos revelan el ser de Dios a través de esos instrumentos que nos permiten llegar a comprenderle, que nos permiten llegar a tener esa experiencia maravillosa de un encuentro con Él. Qué bueno es, hermano, tener a nuestra disposición todos estos datos teológicos que nos hablan y nos informan acerca del ser de Dios, acerca de la persona de Dios, acerca de la espiritualidad del Señor. Él se ha revelado y esa revelación está dispuesta para nosotros. Él es un ser espiritual, Él es un ser personal. Ha puesto su revelación a nuestro alcance para ser conocida a través de qué? A través, primero, de lo que se llaman antropomorfismos, a través de lo que se llaman visiones y a través de lo que se llaman teofanías. En ese precontexto, Dios ha puesto a nuestra disposición la capacidad para hacer teología en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida eclesiástica. Hermanos, que Dios nos haga buenos teólogos, que cada vez que podamos llegar a la Biblia tengamos en mente esos elementos que Dios ha puesto para con nosotros a nuestra disposición cada día. ¿Para qué fin? Con el fin de que le conozcamos, con el fin de que le entendamos y con el fin de que le sirvamos por medio de ese conocimiento. Bendito sea el Señor que nos ha puesto esa bendita Biblia en nuestras manos, donde está la fuente de la teología. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta bendita palabra tuya en la que tú te revelas a nosotros a través de estos antropomorfismos, a través de estas visiones, a través de estas obras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos capacite cada día para experimentar el gozo de una vida nueva y abundante. Que este conocimiento revelador que recibimos cada día de tu palabra nos enriquezca más y más. Te lo rogamos y suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.